Son las 6 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Saludos de Juan Manuel Rodríguez. Bienvenidos a la mañana del fin de semana aquí en la cadena COPE. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arremetido duramente contra el gobierno de España y contra el presidente Mariano Rajoy durante un acto televisado donde ha acusado al Ejecutivo español de ser el padrino de la derecha en España. Maduro ha llamado corrupto a Rajoy, le ha calificado como el brazo financiero de la derecha fascista y ha asegurado que Rajoy forma parte de una red de mafiosos.
Que la corrupta clase política que gobierna España, muy corrupta, el señor Rajoy, muy corrupto, es el padrino político y el brazo financiero de la derecha fascista venezolana, con los bandidos que ahora están presos en España, porque se les descubrió una red de mafiosos y de corruptos que tiene asqueada a España y a Europa entera. Están privatizando la educación, la salud, las pensiones.
Sigue coleando, por otro lado, el caso Bárcenas y siguen también sucediéndose diferentes reacciones políticas a si el presidente del gobierno debe dar o no explicaciones sobre este asunto. Ayer mismo al ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, le preguntaban por la posibilidad de que Rajoy comparezca finalmente en el Congreso de los Diputados. El ministro no tiene ninguna duda. Cree que el presidente del gobierno se dirigirá a los españoles para tranquilizar a la opinión pública. Para Margallo, Rajoy comparecerá cuando lo considere oportuno.
Se han acabado los fiscales, los inspectores o los policías a la carta. Nos sometemos todos al Estado de Derecho y no tenga usted la menor duda que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que tenga oportuna para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública.
Esa es la versión del Ejecutivo, pero esa versión a la oposición sigue sin convencerles más. El PSOE, a través de su número 3, Óscar López, avisa al gobierno de que no habrá una nueva negativa de Rajoy a comparecer para dar explicaciones a los españoles por el caso Bárcenas. Si esto sucede, Óscar López avisa, los socialistas presentarán finalmente la moción de censura.
Que no habrá una octava negativa del señor Rajoy a comparecer, porque si el Partido Popular vuelve a negar la comparecencia del señor Rajoy, el Partido Socialista presentará una moción de censura para que el señor Rajoy tenga que ir a la Cámara a dar explicaciones y para pedirle allí, en sede parlamentaria, que abandone el gobierno.
Más duro aún que el secretario de Organización Socialista ha estado el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha cargado duramente contra el gobierno. Le acusa de no tener legitimidad porque podría haber ganado con trampas y en la absoluta ilegalidad del caso Bárcenas. Cayo Lara cree que Rajoy está obligado a comparecer para dar explicaciones y ha dicho también que cree que lo hará porque el desgaste político de su gobierno y del PP es inevitable y no puede continuar gobernando entre la sospecha de corruptelas.
En el deporte y en la democracia el doping es una trampa, porque si se han estado financiando con recursos públicos las campañas electorales, se han ganado en absoluta ilegalidad.
Por su parte, la presidenta del PP Vasco, Arantxa Quiroga, recuerda que su formación se juega mucho en el caso Bárcenas. Desde San Sebastián, Quiroga reflexionaba ayer sobre el posible pago de parte de la hipoteca de la sede del PP de Bilbao con fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales de constructores. Para Quiroga, su partido, como decía antes, se juega mucho.
Y nos jugamos la trayectoria de hombres y mujeres que durante años han estado dando lo mejor de sí mismos por ideales, a cambio de nada. Y algunos están bajo tierra.
Y en cuanto a la economía, el ministro Luis de Guindos se mostraba ayer confiado en que el segundo trimestre de 2013 se haya creado empleo en España, eliminando el factor estacional y se revierta la tendencia de destrucción de trabajo. En conferencia de prensa en Moscú, durante, como saben, se está celebrando estos días la reunión del G20, el titular de Economía español ha subrayado que la recesión ha quedado atrás. Es más, De Guindos cree que el país es capaz de crear empleo con crecimientos de hasta el 1%.
Esperamos que en el segundo trimestre de este año, que se cerró hace prácticamente un mes, España por primera vez en términos desestacionalizados, es decir, eliminando todo lo que es la influencia, lógicamente, de los factores estacionales que en España son importantes, España haya creado empleo.
En el exterior, mientras tanto, la jornada de este sábado a domingo ha sido muy intensa, con tres focos fundamentales de noticias, de información. Primero, Oriente Medio, acerca de las negociaciones entre Israel y Palestina. Los israelitas se han comprometido a liberar a presos palestinos, aunque no aceptan renegociar las fronteras establecidas desde el año 1967. También, jornada importante, intensa, otro foco informativo en Irak. Madrugada sangrienta en el país, ya que durante toda la noche al menos 34 personas han muerto y otras 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche-bomba en Bagdad. Mientras tanto, en Estados Unidos, miles de ciudadanos se han manifestado en Miami para protestar por la muerte del joven negro Trayvon Martin tras la absolución de su atalanta George Zimmerman. La marcha de protesta también se ha producido en Nueva York con presencias de ilustres de la comunidad negra como la cantante Beyoncé o su marido, el rapero Jay-Z. Por cierto que estamos también a punto de comenzar una semana marcada en rojo en el calendario de todos los católicos porque este martes comienzan en Río de Janeiro los actos programados con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo está preparado ya en Río, en Brasil, para recibir a su santidad el Papa Francisco y para que los jóvenes del mundo se unan en torno a una nueva JMJ. Y cuando son las 6 y 6 de la mañana, las 5 y 6 en Canarias, abordamos otras noticias de interés en forma de titulares con las voces de Ana Palacios y Miriam García Vela.
Oleada de atentados en Bagdad. Al menos 34 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche-bomba. En las últimas semanas la violencia ha crecido de forma radical. Más de 535 personas han muerto solo en el mes de julio.
Miles de personas salieron hoy a la calle en 100 ciudades de Estados Unidos para reclamar justicia en el caso de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin. Unas marchas que llegan después de que el presidente Barack Obama reavivara el debate racial que rodea el suceso con un emotivo discurso. Miami y Nueva York han sido las ciudades más beligerantes.
Es abrumador estar aquí y ver todo el apoyo incondicional de todos estos hermanos y esta gente. Se trata de enviar un mensaje a este país. No vamos a quedarnos sentados dejando que nuestros hijos mueran y sin decir nada al respecto.
Los equipos de extinción han controlado el incendio que se detectó en las últimas horas en Almorox, Toledo, el cuarto que se produce en 5 días en municipios del norte de la provincia. De momento no hay información sobre la superficie afectada por el siniestro.
Nuevas protestas contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Este domingo volverán a las calles los manifestantes con una nueva marea blanca convocada por la sanidad pública. La manifestación comenzará a las 10:30 de la mañana en la madrileña Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta de Alcalá.
El número 2 de la marca España, Juan Carlos Gafo, ha comunicado en las redes sociales su intención de abandonar el cargo que ocupa después de insultar a los catalanes por pitar el himno español durante la inauguración de los Mundiales de Natación de Barcelona.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió unidad al país y a sus partidarios en el Congreso en torno al gran propósito nacional, que es la paz, justo cuando inicia su última legislatura. Santos cree que su gobierno logrará la paz con las FARC en el proceso de paz iniciado en La Habana.
Miles de jóvenes marcharon hoy por las principales calles del centro de Sao Paulo y se concentraron en la plaza pública de la mayor metrópoli brasileña para un acto religioso y musical que puso fin a la semana misionera, programación previa a la Jornada Mundial de la Juventud. Está previsto que el Papa Francisco viaje hasta Brasil en las próximas horas.
Y este domingo pendientes del tiempo porque 16 provincias españolas están hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Se prevén lluvias y tormentas en el cuadrante noreste peninsular que afectarán especialmente a Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja.
Vamos a insistir y a incidir a ver qué tiempo nos espera este domingo, Ana Palacios.
Domingo marcado por las nubes, con posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en los Pirineos. También intervalos nubosos en el oeste de Galicia y litoral cantábrico. En el resto de la península, pocas nubes y altas temperaturas, aunque a lo largo de la tarde irá cambiando y las temperaturas bajarán. Las nubes poco a poco irán cubriendo los cielos, especialmente en la zona del área del Mediterráneo.
Y en la actualidad deportiva, ayer carta abierta de Tito Vilanova agradeciendo las muestras de apoyo después de renunciar a su cargo por el tratamiento del cáncer que sufre. La actualidad deportiva con Teresa Sendín.
El ex técnico del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha querido agradecer las muestras de apoyo que el mundo del deporte ha tenido con él desde que se conociera que ha recaído de su enfermedad, con una carta en la que ha declarado: "Los tratamientos que debo seguir a partir de ahora no hacen recomendable que me pueda dedicar al 100% a las tareas propias del primer entrenador de un equipo de la exigencia del FC Barcelona". Del mismo modo, Pep Guardiola también ha mostrado su apoyo al ex técnico del Barcelona después del amistoso que ha disputado con el Bayern de Múnich, cerrando así la polémica suscitada entre ellos los últimos días.
Me resulta muy difícil hablar de este tema en alemán. Tito es muy amigo mío y le quiero mucho. Solo puedo desearle lo mejor para él y para su familia. Esto es muy duro para mí.
En el Tour de Francia hoy se disputa la última etapa con el recorrido por París, rindiendo homenaje al maillot amarillo Chris Froome. Segundo será Nairo Quintana y el español Purito Rodríguez cerrará el podio, mientras Alberto Contador quedó relegado a la cuarta posición de la general. Como novedad y con motivo del centenario de la Ronda Gala, esta etapa finalizará en horario nocturno y lo podrán seguir desde las 8 de la tarde en la antena de COPE. En los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, Bradel consiguió la pole, segundo será Márquez y tercero Bautista. Además, Lorenzo y Pedrosa saldrán sexto y séptimo respectivamente. La carrera comenzará a las 11 de la noche, hora española. Además, en la primera jornada de los Mundiales de Natación, España estrenó el medallero con la natación sincronizada, ya que Ona Carbonell consiguió el bronce en el solo técnico. Para hoy sigue el programa con el debut de las chicas de waterpolo y la opción de medalla en el dúo técnico con Ona Carbonell y Marga Crespí. Por último, en el British Open de Golf, Lee Westbrook se coloca como líder seguido de cerca por Tiger Woods. Los primeros españoles son Sergio García y Miguel Ángel Jiménez en la 11ª posición.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Bueno, la atención, que corren, se corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Ana, el padre de Andrés padece artritis y cada día le cuesta más entrar en la bañera.
La solución es muy simple: cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidés en 6 horas y sin obras. Pero ojo, que sea Antidés, porque los platos de ducha tradicionales son muy resbaladizos.
Por tu seguridad, exige calidad Antidex. 902-43-1111 o visita antidex.es.
JMJ Río 2013. Vívela en directo con 13TV. La información minuto a minuto. Conexiones en directo. La fiesta y sus celebraciones, contadas por Paloma Gómez Borrero, Inmaculada Galván y Javier Alonso. 13TV, una programación abierta a la juventud.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
6 y 12, una hora menos en Canarias. Si les parece, vamos a desarrollar en profundidad la última hora de lo que ha ocurrido y de lo que está ocurriendo en nuestro país, empezando por esas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García Margallo, que ha declarado en Palma de Mallorca que no duda de que Mariano Rajoy comparecerá cuando lo crea oportuno para así tranquilizar a la opinión pública. La crónica es de Cristina Requena.
El ministro García Margallo ha vuelto a manifestar la confianza absoluta en la honorabilidad y la integridad del presidente Rajoy y, sin querer avanzar fechas, ha asegurado que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo crea oportuno.
Nos sometemos todos al Estado de Derecho y no tenga usted la menor duda que el presidente del gobierno comparecerá cuando lo considere oportuno y en la forma que tenga oportuna para dirigirse a la nación y tranquilizar a la opinión pública.
El ministro de Asuntos Exteriores ha destacado que la imagen de corrupción no ha afectado en absoluto a las variables ni a los indicadores económicos del país, aunque pide que judicialmente esto se termine cuanto antes para que esta sombra no esté planeando sobre España, que afirma rotundo sigue estando muy valorada por Europa.
Por lo demás, y como les comentaba también al principio del programa, Arantxa Quiroga, la presidenta del Partido Popular Vasco, ha declarado que no les va a temblar la mano a la hora de tomar las decisiones oportunas. Además, ha apuntado que no permitirá acusaciones como las que el extesorero del PP vierte sobre la formación que lidera, porque está en juego la trayectoria de muchos dirigentes del partido. Carlos Moya.
Arantxa Quiroga ha asegurado que a su formación no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones, ya que su partido se juega la trayectoria de muchos dirigentes del Partido Popular. Además, ha indicado que son los primeros interesados en saber lo que hay detrás de esas informaciones y ha anunciado que se pondrá en contacto con antiguos dirigentes del partido. De momento, Quiroga se ha limitado a explicar la financiación de su partido.
Disponen de toda esa información, de la hipoteca, de las obras, de todo, todo y cómo está recogido en nuestra contabilidad el pago mensual a esa hipoteca.
En este sentido, la presidenta del PP Vasco ha confesado que sufre al ver las informaciones que unen a su partido con el caso Bárcenas.
Más cosas. El primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, Pere Navarro, ha insistido en que su partido es muy respetuoso con la justicia. También ha señalado que entregará toda la documentación que esté en su poder y que le sea requerida para tratar así de esclarecer en la medida de sus posibilidades el caso de Método 3, aunque ha descartado comparecer en el Parlament. La crónica es de Carlos Ramírez.
A pesar de la reciente imputación de su gerente, los socialistas catalanes insisten en desvincularse de la trama de espionaje que afectó a la presidenta del PP catalán. Aseguran que no tienen nada que ver, por ello reclaman que la justicia actúe con rapidez para encontrar a los verdaderos culpables y disipar así las dudas que pesan sobre el partido. Pere Navarro es el líder del PSC. Pedimos que la justicia sea rápida. Queremos que se encuentre a los verdaderos culpables del caso y que se deje de hablar de personas que son absolutamente inocentes. Para eso necesitamos que se encuentre a los culpables y que los castiguen de forma ejemplar. Por su parte, desde el Partido Popular piden a los socialistas que si realmente no tienen nada que esconder, apoyen al PP y voten a favor de crear una comisión de investigación en el Parlamento.
Y se lo contábamos también en el arranque de la mañana de fin de semana, el secretario de Organización del PSOE, portavoz también del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar López, ha advertido que no admitirá más negativas por parte del Partido Popular para comparecer ante el Parlamento. Amenaza con la moción de censura para obligar así a Mariano Rajoy a dar explicaciones pertinentes. Javier Burguera.
Óscar López ha vuelto a recordar que su partido está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias para que Rajoy comparezca. El socialista ha tachado la situación de insostenible y ha asegurado que si vuelve a haber otra negativa del Partido Popular, presentarán una moción de censura. Óscar López.
No habrá una octava negativa del señor Rajoy a comparecer, porque si el Partido Popular vuelve a negar la comparecencia del señor Rajoy, el Partido Socialista presentará una moción de censura para que el señor Rajoy tenga que ir a la Cámara a dar explicaciones y para pedirle allí, en sede parlamentaria, que abandone el gobierno, porque esta situación es absolutamente insostenible.
El secretario de Organización del PSOE también ha afirmado que España está viviendo el mayor escándalo de corrupción en la historia. En esta línea ha subrayado que no se puede tener a un presidente y a un gobierno atado a los intereses de alguien como Bárcenas.
Momento ahora para repasar la bolsa con Fernando Mañueco.
Los inversores han apuntado algunas referencias en la agenda financiera de la próxima semana. No son muchas, pero sí son relevantes. El Tesoro español subastará el martes letras a 3 y 9 meses. En lo que va de año, el Tesoro ya ha captado 88.000 millones de euros. Ha cubierto más de un 70% de sus necesidades de financiación para este ejercicio. Esta semana presentarán resultados varias empresas, entre ellas Gas Natural el lunes, Iberdrola el martes y Telefónica lo hará el jueves. BBVA y Santander publicarán sus cuentas del segundo trimestre en los últimos 2 días del mes. El jueves se conocerá en España la EPA, la encuesta de población activa correspondiente al segundo trimestre. En Estados Unidos se conocerá el lunes la estadística de venta de casas de segunda mano y el miércoles se conocerán las ventas de nuevas viviendas. A finales de la semana entrante se reunirán los técnicos del Eurogrupo, es decir, los técnicos que hay tras los ministros de finanzas de la eurozona. Tratarán sobre la situación de Grecia, tratarán de determinar si Grecia ha llevado a cabo las reformas a las que se comprometió y, por tanto, si se libera el siguiente tramo de ayudas. La semana pasada, Atenas aprobó un programa de reducción salarial que va a afectar a 25.000 funcionarios. La inestabilidad en Grecia, la complicada situación de Portugal y la debilidad de las economías italiana y francesa han hecho aumentar los rumores sobre la posibilidad de una pronta rebaja del rating crediticio de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la primera semana que se cumple ahora, primera semana de vida de la reforma eléctrica aprobada por el ministro Soria. Paolo Salerno es coordinador de temas de actualidades y difusión del Foro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, también presidente de la IAF. Paolo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Me gustaría que les pintaras a grandes rasgos a los oyentes de COPE cuáles son las principales características de esta nueva ley eléctrica que aprobó el otro día el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Ok. En primer lugar, hay que evidenciar, después de las tantas polémicas que se están haciendo en estos días, que era necesaria una reforma eléctrica, indispensable, porque desde el 97 se ha actualizado la normativa solo a través de decretos ley y se había una gran confusión en este sentido de la ley eléctrica. Las principales novedades reguardan sobre todo la energía renovables y la resolución del llamado déficit de tarifa, que es el gran reto de este gobierno, pero también funciones importantes como un acentramiento hacia el Estado de la retribución, así para quitar problemas de conflictualidad con las comunidades autónomas, y también, digamos, una búsqueda de una confianza a nivel regulatorio que permita al sector de avanzar en cierta medida. Luego veremos que también hay algunos lados, digamos, más oscuros de esta reforma que hacen dudar hacia dónde va el gobierno, porque de eso se trata.
Entre esos lados oscuros a los que hacías referencia ahora, se encontraría el cómo afecta esta nueva ley al sector de las renovables.
Eso es. El gran problema de esta nueva reforma es que el gobierno ha decidido de hacer un gran recorte a las energías renovables, sobre todo en las primas. Ahora la rentabilidad de la energía pasará a ser como un cupo máximo, un 7% anual, pero sobre todo hay un par de cosas que dejan muchas dudas. La primera es que se va a afectar, van a subir los peajes, y entonces con la subida de los peajes subirá también la factura eléctrica, y sobre todo se afecta el sector del fotovoltaico del autoconsumo. O sea, antes una persona que tenía una casa se ponía su panel solar, uh-huh, producía su electricidad, y esto no venía contabilizado como un peaje. O sea, dado que no utilizaba la red eléctrica para consumir electricidad, no se pagaba. Ahora se va a pagar este peaje por el consumo que se hace. Entonces, ¿esto qué hace? Que la energía fotovoltaica ya no es tan atractiva para los ciudadanos, porque tienen que pagar un peaje para un servicio que no utilizan. Entonces, a este punto le va a salir más barato comprar la energía de la digamos, que se produce normalmente por fuentes fósiles o de gas.
Ese es el lado un poco negativo de la
un
ley.
Lado muy
pero,
negativo,
pero hay un lado positivo que me comentabas fuera de micrófono, que es que por fin, después de mucho tiempo de legislar a base de decreto ley, se establece un marco estable de relación dentro de lo que es el sector eléctrico, ¿no?
Sí, eso es fundamental decirlo, porque desde el 97 no se había una ley del sector eléctrico. Entonces ahora ya tenemos un marco estable. Lo que pasa es que se ha perdido también un poco de credibilidad hacia los mercados, porque se ha reformado retroactivamente, la ley, entonces le van a quitar las primas de forma retroactiva. Entonces, si una persona había comprado hace 15 años un panel solar, lo había pagado X, ahora con la reforma que se hace, pues la inversión que hizo ya no puede recuperarla según los estándares que habían pactado. Y eso es el gran problema. Que yo creo que la nueva reforma está muy bien, porque con 7,5 de rentabilidad, viendo que los costes de los fotovoltaicos han bajado del 80% en los últimos 5 años, sí da posibilidad de una inversión mucho menor, porque ya también ahí han regulado nuevamente todo. Pero el gran problema ha sido esta retroactividad que va a golpear sobre todo las pequeñas y medianas empresas. De hecho, se está pensando en una liquidación para quien no quiere más producir, se le va a dar un incentivo para dejar de producir. Entonces, eso es un poco contradictorio y va un poco en contra de la política europea, que es de fomento de las energías renovables y del autoconsumo y del ahorro energético.
Paolo,
un poco lo que no clarifica.
Ya por último y muy rápidamente, quiero que me comentes, la nueva reforma eléctrica, igual a más competencias para el Estado, menos competencia en materia eléctrica para las comunidades autónomas.
Sí, sí, prácticamente esto ha habido un, sobre todo a nivel doctrinal, ha habido un gran problema porque en las concesiones de la, o sea, el Estado había concedido antes a las autónomas, a comunidades autónomas unas concesiones para las nuevas instalaciones y ahora por lo que afecta a la retribución, esta gran competencia juntas con otras vuelve al Estado. Esto es una cosa muy positiva. ¿Por qué? Porque se impide de pactar tarifas diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Entonces da un marco legal único para todo el Estado y más estable. Entonces esto sí es un factor que ya se dijo en su tiempo que tenían que cambiarse y que esta ley ha cambiado de forma positiva.
Pero vamos a ver, por dónde va esta nueva reforma eléctrica aprobada, como decía la semana pasada. Tiene una semana de vida. Pablo Salerno, coordinador de temas de actualidad y difusión del Foro de Jóvenes Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, Pablo, por haber estado esta mañana con nosotros.
Hasta luego.
Por otro lado, la ministra Ana Mato anunciaba esta semana también nuevas medidas a aprobar para ayudar a las familias numerosas. Se trataría de evitar que los pequeños de estas familias se quedasen sin poder realizar los estudios universitarios por falta de fondos. Ana Palacios.
Muchas familias numerosas no pueden afrontar que sus hijos pequeños continúen estudiando. ¿Por qué? Si tú tienes 5 hijos, cuando el tercero cumple 21 años o 26 en el caso de que haya seguido estudiando, la familia deja de recibir las prestaciones y los 2 últimos hijos dejan de beneficiarse. Lo mismo ocurre en el caso de las familias numerosas normales. Cuando el mayor sobrepasa la edad, los hermanos pequeños pierden todo privilegio. Pero ahora las cosas pueden cambiar.
Cualquier familia numerosa, tenga 3, tenga 5, tenga 7, va a conservar el estatus de familia numerosa hasta que el último hijo cumpla 21 años o 26 años de edad.
¿Y cuáles son estos cambios? En primer lugar, lo ya dicho, los hijos pequeños no van a perder la posibilidad de recibir las ayudas.
Da igual si el mayor pues se va a vivir fuera o que sea, mientras uno haya sido familia numerosa y tenga algún hijo que cumpla el requisito, sigue considerándose legalmente familia numerosa para no perjudicar a ese último hijo y que pueda acceder igualmente a las poquísimas cosas que tiene, que en el fondo son descuentos en la matrícula universitaria o en el transporte público.
Los mayores no independizados tienen que cumplir una serie de requisitos de los que todavía se está a la espera de conocer.
La intención del Ministerio es que se haga esta reforma, es que se pueda conservar ese título al menos para favorecer a esos hijos menores y luego ya lo que son los detalles del resto de hijos y todo esto, yo creo que estos meses va a ser para detallarlo con el Ministerio y la intención es que antes de que acabe el año esta reforma ya esté aprobada y sea ya efectiva.
La idea es intentar que aquellos que no hayan cumplido los 30 años y no reciban un salario suficiente puedan seguir dentro de la calificación de familia numerosa y mantener las ayudas. ¿Cómo lo ven las familias?
Pues a mis hijos mayores les ayudaría en, entre otras cosas, en que no tendrían que subvencionar los estudios pequeños en el caso favorable de que ellos estuviesen trabajando.
Pero creen que se puede hacer mucho más.
Nosotros somos familia numerosa y tenemos los mismos requisitos que otra persona, que los dos ganan 10.000 euros al mes y nosotros ganamos 800 al mes.
En definitiva, esta medida que se espera entre en vigor antes de que termine el año ayudará a unas 350.000 familias numerosas en España.
Y este fin de semana se cumple el 40 aniversario de la muerte de Bruce Lee, uno de los mitos más legendarios de la historia del cine y de las artes marciales. Bruce sigue vivo porque su leyenda perdura. Nos acerca a su figura y a su peculiar leyenda, Rubén Uría.
Apenas protagonizó 4 películas, Karate a muerte en Bangkok, Furia Oriental, El furor del dragón y Operación Dragón, pero todas le convirtieron en un icono del poder oriental y en un mito de Hollywood. Hijo de actores, probó fortuna en Hong Kong hasta que con 18 años regresó a Estados Unidos. Con 13 ya practicaba Kung Fu y acabó después filosofía. Su lema de vida, no pienses, siente.
Pienso que no pienses, siente.
Su fama como experto en artes marciales entreabrió las puertas de Hollywood. Logró el papel de Kato en la serie El Avispón Verde. Ese papel sirvió para que su fama creciera y creara su propio estilo de lucha, una fusión de artes marciales de estilo libre, el Jeet Kune Do. Solo Bruce era capaz de vaciar su mente. Vacía tu mente, pones agua en una taza, se convierte en taza. Si pones agua en una botella, se convierte en botella. Y si la pones en una tetera, se convierte en tetera. El agua puede fluir o puede chocar, así que sea agua.
amigo mío.
Tuvo como alumnos a estrellas de la talla de Steve McQueen, James Coburn o Karim Abdul-Jabbar, que acabaría participando en su película Juego con la Muerte. La Warner le propuso un proyecto que supondría su lanzamiento a nivel mundial, Operación Dragón.
Señor Lee, he venido a hablarle de un torneo del arte de la lucha. Un torneo para el cual ha recibido usted una invitación. En resumen, un torneo organizado por el señor Han.
Ya, el torneo de Han.
Bruce no viviría para ver el estreno de su mejor película, la que le catapultó al estatus de leyenda. Murió a los 32 años en extrañas circunstancias y debido a un coma que le provocó un analgésico. Más de 25.000 personas acudieron a su funeral en Hong Kong, aunque su tumba está en el cementerio de Seattle. Bruce Lee murió hace 40 años, pero su mito sigue vivo.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos y a todas. Saludos de Juan Manuel Rodríguez. Bienvenidos a la mañana del fin de semana en la COPE. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha arremetido duramente contra el gobierno de España y especialmente y significadamente contra su presidente, contra Mariano Rajoy, durante un acto televisado donde ha acusado al Ejecutivo español de ser el padrino de la derecha venezolana. Maduro ha llamado corrupto a Rajoy, le ha calificado como el brazo financiero de la derecha fascista de Venezuela y ha asegurado que el presidente español forma parte de una red de mafiosos. Sigue, por otro lado, coleando también el caso Bárcenas y siguen sucediéndose diferentes reacciones políticas a si el presidente del gobierno debe o no dar explicaciones sobre este asunto. Ayer, el ministro de Exteriores, José Manuel Margallo, le preguntaban por la posibilidad de que Mariano Rajoy compareciera finalmente en el Congreso a colación de este caso, del caso Bárcenas. El ministro no tiene ninguna duda. Su respaldo a Rajoy es absoluto y total. Cree que el presidente del gobierno se dirigirá a los españoles para tranquilizar a la opinión pública. Eso sí, para Margallo, Rajoy lo hará cuando lo considere oportuno. Pero a la oposición esta postura continúa sin convencerle. Ya saben que al fondo a la derecha está esa posibilidad anunciada el otro día por parte del secretario general socialista Alfredo Pérez Rubalcaba de presentar una moción de censura contra el PP. Es más, el PSOE, a través de su número 3, Óscar López, secretario de organización, aviesa al gobierno de que no habrá una nueva negativa por parte de Mariano Rajoy a comparecer para dar explicaciones a los españoles por este caso. Es más, si Rajoy vuelve a negarse a comparecer, Óscar López avisa, los socialistas presentarán finalmente esa moción de censura. Más duro aún que Óscar López ha estado incluso el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha cargado contra el gobierno. Le acusa de no tener legitimidad porque, en su opinión, podría haber ganado las elecciones con trampas y en la absoluta ilegalidad de este caso, del caso Bárcenas. Cayo Lara cree que Rajoy está obligado a comparecer cuanto antes para dar explicaciones y ha dicho que cree que lo hará porque el desgaste político de su gobierno y del PP es inevitable y no puede continuar gobernando entre la sospecha de corruptelas. Por su parte, la presidenta del PP Vasco, del Partido Popular Vasco, Arantxa Quiroga, recuerda que su formación se juega mucho, no solamente en este caso. Desde San Sebastián, Quiroga reflexionaba ayer sobre el posible pago de parte de la hipoteca de la sede del PP de Bilbao con fondos procedentes precisamente de supuestas donaciones ilegales de constructores. Insisto que Quiroga dice que el PP Vasco se está jugando mucho en toda esta historia. Y en cuanto a la economía española, el ministro del ramo, Luis de Guindos, se mostraba ayer especialmente confiado en que el segundo semestre de 2013, el segundo trimestre, perdón, de 2013, se haya creado por fin empleo en España eliminando el factor estacional y se revierta así la tendencia de destrucción de trabajo. En conferencia de prensa en Moscú, durante la reunión que, como saben, se está celebrando estos días por parte del G20, el titular de Economía español ha subrayado además que la recesión ha quedado atrás. Es más, el ministro de Guindos cree incluso que el país será capaz de crear empleo con crecimientos de hasta el 1%. Eso en lo que respecta a la información que hay que destacar en nuestro país. En cuanto a la información que viene de fuera, en el exterior, jornada también muy intensa con tres focos fundamentales de noticias. Primero, en Oriente Medio, acerca de las negociaciones entre Israel y Palestina, donde los israelitas, el gobierno israelí, se ha comprometido incluso a liberar a presos palestinos, aunque no aceptarían renegociar las fronteras establecidas desde el año 1967. Mientras tanto, en Irak, madrugada también sangrienta en el país, ya que durante toda la noche se han producido atentados, una ola de atentados, y al menos 34 personas han muerto y cerca de 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche bomba, fundamentalmente en Bagdad. En Estados Unidos, mientras tanto, miles de ciudadanos se han manifestado en Miami para protestar por la muerte del joven negro Trayvon Martin tras la absolución de su atacante George Zimmerman. La marcha de protesta también se ha producido en la ciudad de Nueva York, con presencia incluso de ilustres de la comunidad afroamericana, como por ejemplo la cantante Beyoncé o su marido, el rapero Jay-Z. Por cierto, estamos también a punto de comenzar una semana marcada en rojo en el calendario para todos los católicos, porque este martes comienzan en Río de Janeiro los actos programados con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo está preparado en Río para recibir a su santidad el Papa Francisco y para que los jóvenes de todo el mundo se unan en torno a una nueva Jornada Mundial de la Juventud. La última pudimos disfrutarla aquí en España, en la capital de España, en Madrid. Y cuando son las 6:35, una hora menos en la Comunidad Canaria, desarrollamos otras noticias que se han producido en las voces de Miriam García Vela y Ana Palacios.
Oleada de atentados en Bagdad. Al menos 34 personas han muerto y más de 100 han resultado heridas en una serie de atentados con coche bomba. En las últimas semanas la violencia ha crecido de forma radical. Más de 535 personas han muerto solo en el mes de julio.
Miles de personas salieron hoy a la calle en 100 ciudades de Estados Unidos para reclamar justicia en el caso de la muerte del adolescente negro Trayvon Martin. Unas marchas que llegan después de que el presidente Barack Obama reavivara el debate racial que rodea el suceso con un emotivo discurso. Miami y Nueva York han sido las ciudades más beligerantes.
Los equipos de extinción han controlado el incendio que se detectó en las últimas horas en Almorox, Toledo, el cuarto que se produce en 5 días en municipio del norte de la provincia de Toledo. De momento no hay información sobre la superficie afectada por el siniestro.
Nuevas protestas contra las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid. Este domingo volverán a las calles los manifestantes con una nueva marea blanca convocada por la Sanidad Pública. Las manifestaciones comenzarán a las 10:30 de la mañana en la madrileña Plaza de Cibeles y finalizará en la Puerta de Alcalá.
El número 2 de la marca España, Juan Carlos Gafo, ha comunicado en las redes sociales su intención de abandonar el cargo que ocupa después de insultar a los catalanes por pitar el himno español durante la inauguración de los Mundiales de Natación de Barcelona.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos pidió unidad al país y a sus partidarios en el Congreso en torno al gran propósito nacional que es la paz. Justo cuando iniciaba su última legislatura, Santos cree que su gobierno logrará la paz con las FARC en el proceso de paz iniciado en La Habana.
Miles de jóvenes marcharon hoy por las principales calles del centro de Sao Paulo y se concentraron en una plaza pública de la mayor metrópoli brasileña para un acto religioso y musical que puso fin a la Semana Misionera. Programación previa a la Jornada Mundial de Juventudes. Está previsto que el Papa Francisco viaje hasta Brasil en las próximas horas.
Y este domingo, pendientes del tiempo, porque 16 provincias españolas están hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas que se prevén en el cuadrante noreste peninsular y afectarán especialmente a Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja.
Y de la actualidad deportiva destacamos los ecos y los flecos que siguen teniendo la noticia de la semana, que ha sido sin duda la renuncia por parte de Tito Vilanova a seguir dirigiendo al FC Barcelona debido a su grave enfermedad. Ayer, carta abierta del ya ex técnico barcelonista agradeciendo las muestras de apoyo después de renunciar a su cargo por el tratamiento de su cáncer. La actualidad deportiva de la mano de Teresa Sendín.
El ex técnico del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha querido agradecer las muestras de apoyo que el mundo del deporte ha tenido con él desde que se conociera que ha recaído de su enfermedad, con una carta en la que ha declarado: los tratamientos que debo seguir a partir de ahora no hacen recomendable que me pueda dedicar al 100% a las tareas propias del primer entrenador de un equipo de la exigencia del FC Barcelona. Del mismo modo, Pep Guardiola también ha mostrado su apoyo al ex técnico del Barcelona después del amistoso que ha disputado con el Bayern de Múnich, cerrando así la polémica suscitada entre ellos en los últimos días.
Me resulta muy difícil hablar de este tema en alemán. Tito es muy amigo mío y le quiero mucho. Solo puedo desearle lo mejor para él y para su familia. Esto es muy duro para mí.
En el Tour de Francia hoy se disputa la última etapa con el recorrido por París, rindiendo homenaje al maillot amarillo Chris Froome. Segundo será Nairo Quintana y el español Purito Rodríguez cerrará el podio, mientras Alberto Contador quedó relegado a la cuarta posición de la general. Como novedad y con motivo del centenario de la Ronda Gala, esta etapa finalizará en horario nocturno y lo podrán seguir desde las 8 de la tarde en la antena de COPE. En los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos de motociclismo, Bradel consiguió la pole, segundo será Márquez y tercero Bautista. Además, Lorenzo y Pedrosa saldrán sexto y séptimo respectivamente. La carrera comenzará a las 11 de la noche, hora española. Además, en la primera jornada de los Mundiales de Natación, España estrenó el medallero con la natación sincronizada, ya que Ona Carbonell consiguió el bronce en el solo técnico. Para hoy sigue el programa con el debut de las chicas de waterpolo y la opción de medalla en el dúo técnico con Ona Carbonell y Marga Crespi. Por último, en el British Open de Golf, Lee Westbrook se coloca como líder seguido de cerca por Tiger Woods. Los primeros españoles son Sergio García y Miguel Ángel Jiménez en la undécima posición.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la tensión estará en las calles del país.
El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
Oye, Ana, ¿estás más joven?
Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Y este domingo en clave internacional, pendientes de diferentes noticias de alcance, por ejemplo, la que nos llega desde Italia. Tras la negativa de la Fiscalía de pactar responsabilidades con Francesco Schettino, la justicia italiana dicta 5 condenas pactadas por el naufragio del Costa Concordia. La decisión del juez de aceptar las penas pactadas entre los fiscales y el resto de los acusados deja aún más solo a Schettino y apoya la tesis naviera de que el único culpable de la maniobra fue el capitán. Ana Palacios.
Salvo el capitán Francesco Schettino, que tendrá que someterse a juicio a partir de septiembre y que se podría enfrentar a penas de hasta 20 años, los otros 5 acusados por el naufragio del Costa Concordia ya conocen sus condenas, que van desde los 18 hasta los 34 meses de cárcel. En este caso, la condena más alta de 2 años y 10 meses ha sido para el jefe de la unidad de crisis en tierra, acusado de tardar varias horas en avisar a las autoridades del grave accidente que había sufrido el buque. Los abogados de la acusación creen que estas penas son indignantes. Recordemos que ese barco en el que viajaban 4.200 personas sufrió un accidente frente a la isla italiana del Giglio el pasado 13 de enero de 2012 y costó la vida a 32 personas.
Su Santidad, el Papa Francisco, ha visitado la Basílica de Santa María la Mayor tan solo 3 días antes de que comience la Jornada Mundial de la Juventud, para pedir por los jóvenes que van a participar en ella. Ahí además, fiel a su estilo, sencillo, cercano, se ha acercado a los fieles para hablar con ellos y para pedirles que ellos también se unan a sus oraciones. Corresponsal de COPE en Roma, Paloma García Ovejero.
La visita duró algo más de una hora, pero pilló por sorpresa a casi todos. El Papa llegó a Santa María la Mayor a las 5:45 de la tarde, entró por la puerta lateral de la sacristía y se fue directamente a la capilla donde está el icono de la Virgen Salus Populi Romani. Allí permaneció media hora, rezando en silencio, hizo una ofrenda floral y encendió un cirio con el logo de la JMJ, todo para pedirle a la Virgen que proteja a los jóvenes durante el encuentro que tendrán estos días en Brasil. Francisco ha estado acompañado en todo momento por el cardenal Santos Abril, arcipreste de la Basílica, que, por cierto, estaba abierta al público en esos momentos y llena de fieles y turistas. El Papa ha hablado con ellos antes de marcharse y les ha pedido: acompañadme con la oración, con la confianza y con la penitencia en este viaje.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry ha anunciado la reanudación de las negociaciones entre israelíes y palestinos. Entre tanto, Israel reconoce que podría llegar a liberar un número determinado de presos palestinos durante el transcurso del proceso de paz. Corresponsal de COPE en Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Poniendo fin a más de 3 años de congelamiento, israelíes y palestinos regresarán dentro de una semana o poco más a la mesa de negociaciones. El primer encuentro, logrado después de 6 viajes a la región por el secretario de Estado estadounidense John Kerry, tendrá lugar en Washington y será entre equipos encabezados por el negociador palestino Saeb Barakat y por la ministra israelí Tzipi Livni. Las negociaciones comenzarán sin condiciones previas y se prolongarán por espacio de 9 meses a 1 año y tratarán todos los temas relevantes: las fronteras, las medidas de seguridad el futuro de los refugiados palestinos y el estatus final de Jerusalén. Mahmoud Abbas no obtuvo una declaración previa israelí que las negociaciones se llevarían en base a la solución de dos estados en las líneas de 1967, pero fuentes israelíes confirmaron que una vez comenzados los encuentros de trabajo, anunciaría la liberación de más de 300 presos palestinos, entre ellos casi un tercio, que están en las cárceles desde hace más de dos decenios por haber cometido actos de terrorismo que causaron muertes.
Bélgica celebra hoy, día de su fiesta nacional, la abdicación de Alberto II y la entronización de su hijo Felipe, de 53 años, como nuevo rey. La ceremonia que se celebrará será austera y a ella no están invitadas las familias reales extranjeras. Hasta allí ha llegado también la crisis. La ceremonia va a costar 600.000 euros. Corresponsal de COPE en Bruselas, Miguel Sánchez.
A las 9 de la mañana comienzan los actos con una ceremonia en la Catedral de San Michel que precederá a la ceremonia de abdicación del rey Alberto II. Para mediodía, el todavía príncipe Felipe prestará juramento delante de las cámaras reunidas en el Palacio de la Nación y los nuevos reyes de Bélgica saldrán a saludar a su pueblo. Todo después de que este sábado el rey Alberto II haya pronunciado su último discurso dirigido a Bélgica. Hoy con emoción me dirijo por última vez a vosotros como rey. Discurso en el que ha pedido unidad para afrontar el futuro. Estoy convencido de que el mantenimiento de la cohesión de nuestro Estado federal es vital, no solo por la calidad de nuestra vida juntos, que necesita el diálogo, sino también por la preservación del bienestar de todos. Falta por ver si cala ese mensaje. De momento Bélgica sí se ha mostrado unida para festejar. Miles de personas han llenado las calles de Bruselas hasta esta noche para decirle adiós a Alberto II.
Por otro lado, los ciudadanos japoneses están llamados a las urnas para renovar a la mitad del Senado las primeras elecciones a nivel nacional desde que el pasado diciembre el Partido Liberal Democrático ascendiera al poder y que, según los sondeos, está previsto que hoy venza. Abiertas las urnas en más de 48.000 centros de votación, el primer ministro Shinzo Abe aguarda el plebiscito de los ciudadanos japoneses tras 7 meses en el poder, en los que se ha centrado principalmente en las políticas económicas para reactivar el crecimiento. Hasta 121 escaños serán elegidos hoy, entre ellos 47 gobernaciones de prefecturas, a los que optan un total de 433 candidatos, según la cadena estatal NHK. La mitad de la Cámara Alta japonesa se elige cada 3 años. El secretario general del Partido Socialista, Antonio José Seguro, ha responsabilizado a los dos partidos gubernamentales de imposibilitar el consenso nacional. Asimismo, ha asegurado que ahora corresponde al presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, decidir el siguiente paso. Corresponsal de COPE en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Los portugueses esperan con incertidumbre la solución que su presidente, el conservador Cavaco Silva, les dará esta noche para salir de la crisis política que vive el país desde hace semanas, tras haber fallado las negociaciones para un acuerdo de salvación nacional entre los dos partidos del gobierno, el PSD del primer ministro Passos Coelho, el CDS de Portas y el PS de Antonio Suse Seguro. El PSD y el CDS reaccionaron ayer a las palabras del líder de los socialistas lusos, que les ha acusado de inviabilizar el acuerdo. El vicepresidente del PSD, Moreira da Silva, insistió en que han hecho todo lo posible por llegar a un acuerdo, estando dispuestos a hacer concesiones y que el PS actuó con irrealismo. Estábamos disponibles para hacer concesiones políticas al Partido Socialista, pero eso presuponía del PS una posición realista y no irrealista que nos haría prolongar la ayuda externa más años. El ministro de Trabajo y dirigente del CDS, Pedro Mota Suárez, declaró que el gobierno se sintió decepcionado cuando los socialistas abandonaron las negociaciones.
Y en Colombia, al menos 14 militares han muerto este sábado en una emboscada atendida por las FARC entre las localidades de Fortul y Tame, en el departamento de Arauca, en el noroeste del país. Los combates han estallado en una carretera que conecta ambos municipios fronterizos con Venezuela y con una alta actividad guerrillera. Los atacantes pertenecen al Frente 10 de las FARC, según medios periodísticos locales. 11 guerrilleros han sido capturados y trasladados a Tame. 6 de ellos se encuentran heridos, según ha indicado una fuente de seguridad citada por el diario colombiano El Tiempo. Ni el ejército ni las FARC se han pronunciado hasta ahora acerca de estos incidentes. Y como les comentábamos también, miles de personas se han manifestado en los Estados Unidos para pedir justicia por la muerte en febrero de 2012 de Trayvon Martin. Han salido a la calle tras conocer la absolución de Zimmerman, el vigilante que acabó con su vida. Ana Palacios.
La muerte de mi hijo tiene que hacer cambios en la sociedad. Estas han sido las palabras del padre de Trayvon, Tracy Martin, tras la absolución del vigilante George Zimmerman, que alegó legítima defensa y fue absuelto. absuelto el pasado sábado por un jurado en Florida. Muchos de los manifestantes en Miami han expresado su decepción por la baja participación en las protestas, pese a que estas han vuelto a reunir a miles de personas. En Nueva York, donde también han salido a la calle para exigir justicia, contaron con la presencia de personalidades como Beyoncé y su marido, que acudieron en solidaridad con la familia de Trayvon. Los aplausos fueron más cálidos cuando uno de los oradores citó las declaraciones del presidente de los Estados Unidos. El pasado viernes, visiblemente emocionado, Barack Obama pronunció un emotivo discurso en el que dijo que él podría haber sido Trayvon Martin hace 35 años. Pese a ello, Obama se abstuvo de criticar el veredicto del jurado.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Cuando pega el sol, como está ocurriendo ahora en España y más en pleno mes de julio, todos tenemos una obligación, la de protegernos adecuadamente. Nos lo cuenta Joaquín Soto.
Cuando uno decide ir a tomar el sol, necesita el equipamiento adecuado, una toalla, una sombrilla y, por supuesto, la crema solar, porque actualmente la sociedad está muy informada a la hora de protegerse la piel frente a los rayos ultravioleta. ¿Pero alguna vez hemos pensado de qué está hecha esa crema solar, qué componentes lleva o si pueden resultar perniciosos para el medio marino? Una investigación llevada a cabo por el CIS, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos da la respuesta a estas preguntas. Los resultados nos dicen que los componentes químicos que llevan en la piel los bañistas se convierten en contaminantes al diluirse en la microcapa superficial del agua marina. Antonio Tobar, uno de los responsables del estudio, nos dice de qué tipo de componentes estamos hablando.
Pues bien, desde el punto de vista orgánico e inorgánico, nosotros hemos estudiado concretamente dos de los productos más usados. Son inorgánicos, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, y como orgánicos hemos estudiado la benzofenona 3 y la metilbenzilidina camfor.
La mayor concentración de estos componentes se da entre las 14 y 18 horas, justo después de la hora punta de los bañistas. Estos se emplean para conseguir el efecto protector de la luz ultravioleta y para dar color, fragancia y textura a esos productos cosméticos. Pero, ¿qué consecuencias conlleva esta contaminación de las aguas?
Si hay un efecto tóxico de los componentes que se diluyen de las cremas solares sobre estas microalgas. Existe un efecto tóxico o nocivo sobre el resto de la cadena trófica, eso es lo que estamos estudiando, es decir, peces, crustáceos, plantas marinas.
Este químico del Departamento de Investigación del Cambio Global del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados establece que, además, en su estudio han encontrado concentraciones elevadas de fósforo, nitrógeno y silicio, que aumentan el volumen de microalgas que pueden resultar nocivas y que pueden afectar a largo plazo a los bañistas. Queda decir cuál debe ser el camino a seguir a partir de ahora.
Ahora sabemos que estos compuestos tienen un efecto sobre el medio marino, pues vamos a buscar una alternativa y en eso está. Es decir, ahora mismo el problema está expuesto y tenemos que trabajar para llegar a un equilibrio entre la salud humana y la salud ambiental.
La investigación del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados demuestra que el equilibrio entre el medio natural y humano aún está en proceso de desarrollo. Vamos a
la
playa.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Lo que sucede.
La DGT propone que todos los ciclistas usen el casco en ciudad.
¿Por qué sucede?
En lo que llevamos de 2013, ya llevamos un fallecido más ciclista con respecto...
¿Cómo te afecta?
El lío viene con el uso obligatorio del casco en bicicletas. Las bicis de alquiler en las ciudades no tendrían sentido.
En COPE nos preguntamos lo que te preguntas y buscamos las respuestas para que tengas toda la información.
¿A favor o en contra del casco en las ciudades?
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Vamos a probar a aprovechar estos 7 minutos que nos quedan hasta las 7 de la mañana para darle un repaso a la prensa, que hoy viene con el que yo considero que es el scoop informativo del domingo, la portada del diario ABC, esa ficha policial que a uno le hacen, supongo, imagino, porque yo espero no tener que pasar nunca por ese trance cuando uno ingresa en prisión, la foto de Luis Bárcenas, esa foto policial que llevan los compañeros del diario ABC. Rubén Uría, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma. Pues sí, la verdad que foto impactante la de la portada de este domingo en ABC. ABC que ha accedido a la fotografía de la ficha de ingreso en prisión de Bárcenas, y el titular es muy gráfico: su primera foto en la cárcel, la vida de Bárcenas en Soto del Real. En páginas interiores viene un artículo bastante jugoso del director de ABC, de Vieito Rubio, en el que dice: los medios hemos usurpado la dialéctica parlamentaria, pero sin los límites de cortesía que le son propios. Estamos más enfrentados los periodistas que los políticos. El título del artículo es Periodistas y gladiadores, y en páginas interiores un editorial de ABC diciendo: las pruebas, entre signos de interrogación, del caso Bárcenas. La trama urdida por Bárcenas y sus asesores de imagen busca poner fin anticipadamente a la presidencia de Mariano Rajoy por motivos personalistas.
Insisto, no se pierdan ustedes la portada del diario ABC, porque, bueno, es francamente elocuente. La vida de Bárcenas en Soto del Real. Más cosas. Portada del diario La Razón.
Pues La Razón va con una entrevista con Alberto Ruiz Gallardón, el ministro de Justicia. Dice Gallardón: el liderazgo de Rajoy en el Partido Popular no está en cuestión por Bárcenas. Dice además Gallardón que hay que pensar que puede interferir en este caso y que eso no sería creer en el Estado de Derecho, que los fiscales no actúan en interés de un partido. Además, apunta Gallardón: mi carrera se agota el día en el que el presidente abandone la política o me releve en el Consejo de Ministros. En páginas interiores, un editorial de La Razón donde se titula Atropellar a la justicia, y además se apunta algo interesante. Dice La Razón: se ha condenado al gobierno por unos papeles sin otro sostén que la palabra de un reo multimillonario. Y en páginas interiores, por supuesto, hablan también de la Jornada Mundial de la Juventud más misionera. Un artículo de Jesús de las Heras donde dice que esta es la más misionera de las Jornadas Mundiales de la Juventud de estos cerca de 30 años de gracia.
Eso es el contenido del diario La Razón, con esa entrevista del ministro Gallardón. El liderazgo de Rajoy en el PP no está en cuestión por Bárcenas. Portada del diario El Mundo.
Pues en El Mundo llevan una información propia bastante jugosa que dice: un 83% cree que el Partido Popular recibía dinero negro y repartía sobres a sus líderes. El Mundo además aporta cifras de este sondeo. Dice que un 80%, incluido el 64% de los votantes del PP, cree que los contratos públicos se adjudicaban en función de las donaciones. Un 66%, incluido el 43% de los votantes del PP, cree que Rajoy fue uno de los dirigentes que cobró esos sobresueldos. Y además aporta otro dato: un 89%, incluido el 79% de los votantes del Partido Popular, considera que Rajoy debe comparecer de inmediato en el Parlamento para dar explicaciones. Además, El Mundo también se hace eco de la primera medalla de Ona Carbonell, de 23 años, en el Mundial de Natación, la primera medalla para España, y lleva dos informaciones también importantes. Primera, Interior unirá a los grupos que luchan contra el terrorismo y las mafias, y la segunda información, en clave internacional, responde a que el rey Alberto pide mantener la cohesión de Bélgica en su despedida. En páginas interiores, una carta bastante interesante del director del Mundo, Pedro J. Ramírez, que se titula Algo que era sólido. Ahí habla de que en las 7 elecciones desde su nacimiento casi simultáneo, El Mundo pidió el voto para el PP, y que ahora nada sería tan cómodo como que todo lo que les ha contado Bárcenas fuera una mentira.
Y del diario El Mundo al diario El País.
En el diario El País, la verdad que nos desayunamos con una entrevista al secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Habla El País con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y el titular del líder de la oposición es que Rajoy no podrá gobernar sin explicar el caso Bárcenas en el Congreso. El líder socialista repasa las claves de la enorme crisis económica, política y territorial de España tras plantearse una moción de censura. Además, El País se hace eco de otras dos informaciones. La primera, sobre la comunidad afroamericana de Estados Unidos, que reclama justicia. Habla El País de una ola de protestas por el caso Trayvon. Antes hemos escuchado al padre de ese joven negro que murió en Estados Unidos. Dice El País que aviva el debate racial, y también se hace eco de la postura de Barack Obama, espoleando la reflexión sobre las tareas pendientes de la sociedad estadounidense en esas materias. Y luego un artículo, Juanma, que me ha llamado mucho la atención en el diario El País. Se llama Defraudadores Fútbol Club. y hacen un once ideal de los mayores evasores fiscales. Dice que el Tribunal Supremo está poniendo fin a la estrategia financiera que a finales de los 90 iniciaron jugadores del Fútbol Club Barcelona y del Real Madrid en los derechos de imagen. Entre los futbolistas que usaron sociedades para pagar menos hacienda figuran jugadores, por ejemplo, como Luis Figo, Luis Enrique, el brasileño Rivaldo, Roberto Carlos o Davor Šuker, entre otros.
Luis Enrique, que unos medios de comunicación hay quien da ya por hecho como el sustituto de Tito Vilanova al frente del banquillo del Fútbol Club Barcelona.
Nada oficial, habrá que esperar, habrá que esperar.
Y acabamos, si te parece, con La Vanguardia.
Pues en el diario catalán hay un titular bastante gráfico que dice: España en vilo. Rajoy medita este fin de semana cómo dar cuentas públicas por el caso Bárcenas. Además, una fotografía bastante ilustrativa en La Vanguardia que dice: Empordà, año 1. Porque dice que mañana se cumple un año del trágico incendio del Empordà. A vista de pájaro, la fotografía muestra las secuelas del fuego que todavía son evidentes, aunque las lluvias de la primavera han acelerado la regeneración forestal. Y, por supuesto, La Vanguardia se hace eco de las dos noticias deportivas del domingo. La primera, de esa carta abierta de Tito Vilanova, agradeciendo en esa carta el apoyo recibido tras el anuncio de su recaída. El titular es: seguiré trabajando para que este club que tanto amo. Y, por supuesto, La Vanguardia también se hace eco de la primera medalla española en el Mundial de Barcelona de natación, la medalla de bronce que ha conseguido Ona Carbonell en ese estilo libre.
Y yo me quiero hacer eco de la muerte de Helen Thomas, corresponsal en la Casa Blanca. Tenía 92 años y llevaba cubriendo la información de la Casa Blanca desde JFK.
Mítica periodista.
Mítica periodística. Un minuto nada más. Bueno, mucho menos de un minuto y seguimos con el programa. Venga.